Presenta Nada Personal con Matías del Río y Josefina Ríos. Auspicio de Zurich Global Investing APB, Salfa Soluciones de Confianza y Universidad Andrés Bello, acreditada por 6 años en nivel de excelencia. Duna, sonidos de tu mundo.
¡Déjale! Avisa que estamos al aire, po.
Sí, que no hace maldad el Richie.
Ay, nos estábamos riendo los. ¿Cómo están? 7:01, 20 segundos ya. Este jueves 14 de septiembre de 2023 le damos la bienvenida en Radio Duna. Nada personal, José Ríos, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú, Matías?
Muy bien, pues.
Qué cosa más buena. No sabes cómo me alegro.
¿Hay ambiente dieciochero ya, sí, no?
Sí, hoy día hubo otra fiesta acá. No fuimos invitados esta vez, sí.
¿Por qué no?
No se parece que igual fueron generosos y llevaron un par de empanadas a los chiquillos, sí.
Ya, pero ¿por qué hubo fiesta y nosotros no estábamos, Enrique?
De la gente de comercial.
¿Ya?
Administración.
¿Ya?
Personal.
¿Ya?
Me pasaron ahí en la cartola memo nueva.
Y nosotros nada, o sea, no somos ni no, comerciales, ni personales, nada.
Igual nos ofrecieron empanadas.
Gentilmente.
Sí, o sea, bolsear. Además, bolsear.
La Jime, no, queda encantadora. La Jime es lo máximo.
Digamos la cosa: Enrique Javier le sirven todas las micros. Están la fiesta de personal, de administración, de comercial y de
¿cuántas
aire.
¿Cuántas empanadas te serviste?
Yo ninguna. Yo tengo testigo, ¿ah? Sí, estuve al lado con la José.
Nosotros no nos servimos.
Nosotros de verdad tuvimos nuestra.
¿Y mañana hay alguna fiesta de algún otro sector, segmento?
Sí,
de la ¿no?
Tercera.
Diario La Tercera.
Mañana hay del Diario La Tercera.
Pero no creo que bajen.
Pero siempre es que subís tú, no que bajen ellos.
No, yo no.
¿No?
No colaboro.
No, de pino, de queso, de hasta. Bueno, pero en fin, el país te conoce. Ya,
muy conocido el Quique.
Oye, mucha. Yo siento que ya hay un ambiente bastante ya más.
Sí, dice Che.
Pero no se siente chuchado, pero como de ida ya.
Bueno, hay gente que se está yendo hoy día.
Claro, bastante. Yo tuve que asistir a un centro comercial del tipo supermercadista.
Ya, del área supermercadista. Del área supermercadista.
Y después al supermercadismo.
Ya.
Un ratito corto, con unas cosas puntuales que me encargaron. Y estaba la gente muy. Mira, te voy a decir que había más gente en el pasillo de las carnes que en el pasillo
del pescado.
Que del pescado, claro. Y más gente ahí que en el de la ropa, por ejemplo.
Ah, bueno. Tiene que haber harta gente en la panadería también, me imagino.
¿Sí?
Yo creo, para el choripán.
Para el pebre, para el choripán.
Qué bueno es el pebre.
Es bueno el pebre.
Para mí, te diría que es mi producto favorito de este tipo de temas, sí.
¿Sí?
Sí.
O sea, para tu cumpleaños, pebre.
Yo comería pebre todos los días si fuera necesario. Me fascina. Lo que pasa es que...
¿Qué?
No, claro, no es tan amigable. Sí, me da un poco así de... Y no es tan amigable.
¿Por qué
para
no?
Para el resto de las personas.
¿Por el olor?
Un poquito
no.
¿Un poquito de hondo?
No encuentro. ¿El pebre? No.
Depende.
Yo no le echo ajo.
No empecé con tus apuntes culinarios de que no sé qué y no sé cuánto.
Bueno, pero
con esa pescada.
Pero la cebolla puede estar más reposada o
sí,
no.
Sí, yo la amortiguo.
Sí, ¿con qué la amortiguas?
Con agua.
Con agua y dos gotitas de vinagre.
Ah, mira, ahí hay un.
No, sí, es cosita.
No, yo con agua y con un poco de azúcar.
También.
¿Tú sabes que la dieta
mediterránea?
No, la dieta de los carbohidratos. Lo que trata es que si tú vas a comer postre,
¿ya?
O al terminar de comer, su vaso de agua, dos gotitas de. Tres, cuatro, cinco gotitas de vinagre.
¿Vinagre blanco?
Sí, de manzana.
Ya, de manzana.
Eso ayuda mucho a.
Es que es como alcalino. Hay una dieta como de la alcalino.
Ayuda mucho, ¿no?
Que debe
ser
eso.
Mucho antioxidante. No sé qué, no sé, pero
ayuda, a ver, lo único que importa, ayuda a que engorde menos, es lo único que importa.
Te ayuda, mira,
o sea, me da lo mismo la salud.
Esto lo más chanta, mira, cosa que suena bien, mira. Te ayuda mucho el metabolismo.
Ay,
¿sabes qué significa? ¿No? Ayuda mucho el metabolismo.
Me da lo mismo si es sano o no. Si engorda menos. Punto. Lo único que me importa.
Lo que te voy a decir es serio, tómatelo bien en serio, porque la otra anterior era un poco chanta.
Ya.
Te bajan los pics de glucosa.
Ay, ya.
Ahí estuve bien, ¿no?
Súper bien.
Claro, cuando comes azúcar.
Oye, después voy a tener incompatibilidad con temas de nutrición.
¿Por qué con nutrición? Yo que tengo.
Ahora estás dando un informe en nutrición.
Estoy dando
tips.
tips. Ya. Si usted va a comer, va a comer algo dulce en el postre y se pegó un
atracón de azúcar.
Un atracón de pay de limón y le puso dos pays de limón. Y es bueno,
qué rico el pay de limón, qué bueno.
O te ya. Tira pa, su torta, pum, su segundo pedazo de torta y la culpa. No hay culpa. Claro, llegaste, tu metabolismo llegó, o tu organismo llegó a
tu curva.
Escucha, besito. Pic. Se me olvidó lo
glicémico.
Que era.
Glicémico.
De glucosa. De glucosa. Y ahí lo que pasa es que es muy complejo.
Y es, no quiero entrar en detalle.
No puedo entrar porque no tengo tiempo, básicamente, para explicar. Pero sí, yo le dije
que. La gente se va a aburrir.
Digo que he visto gente que lo hace y está regia.
Yo lo hago. Eso es lo único importante.
Y yo lo estoy diciendo, mira cómo estoy.
Estás súper bien, Matías.
Bueno, manejando los pics de glucosa. Así básicamente por ahí va.
Comís todo lo que queráis, pero entre medio le ponís vinagre.
Oye, pero por ejemplo, ¿puedes subir la glucosa por si la empanada viene con pasas, por ejemplo?
¿Qué es?
¿Ustedes son de empanadas con pasas o sin pasas?
Yo prefiero sin, pero me la como con también.
¿Ya? No, mientras me hacen huevo
exquisito, aceituna exquisito.
La cebolla se acepta, pero si es mucha.
No. Pero es que eso es como pehuén. Así se llaman las empanadas de cebolla.
Pequén.
Sí.
Ya. Y el charqui muy rico en esta época.
Sí. Claro. No, por
favor. Yo les he contado.
No sabía.
Yo les he contado el cuento del charqui, ¿no?
Sí.
La primera vez que me lo contaste fue en esta época, para un 18.
Bueno, pero es que es un cuento, es mi típico, es el gran cuento 18 que tengo.
Como con el que te luce.
Es con el, claro, y siempre hay que contarlo con cara de, me pasó el año pasado.
Claro.
Sí, básicamente.
Pero era en el Salto en Laja.
Salto en Laja, ocurrió en los años 80.
Pero lo bueno es que cada año Matías le pone algo nuevo.
Alguna novedad.
Sí, si no es la misma historia.
A mí mi profesor de radio, de Nani Banda.
Ya.
A quien le guardo el mayor respeto y
cariño.
Nos contó en clases de radio, segundo año, que la radio tenía una característica respecto de los otros medios. Que la radio uno debe repetir, incluso dentro del mismo programa.
Sí,
yo pasé ese curso. había que repetir porque la audiencia era más entrante, más saliente. No era. Ahora, no había tanto taco ya, en esa época, claro. Pero tú entrabas, las noticias salían, entrabas y salías, entonces iba cambiando mucho la audiencia.
Bueno,
pero lo único que te quiero decir es que, ojo con el chat, sí. Porque a mi amigo le salió, mordió duro, y le salió la manito del gato. Pero en fin.
Bácatela.
Pero es muy rico el chat.
Exquisito.
Eso nomás yo tengo, es todo cuanto tengo por informar.
Por agregar.
Sí. Oye, en la mañana temprano estábamos en Hablemos aquí,
¿ya?
Y estábamos muy distraídos porque las pantallas nos mostraban en las inmediaciones del barrio Brasil, vamos, porque, pero cerca de. Ahí en Cami, la Gratitud Nacional, Yungay, de Brasil.
La Plaza del Roto Chileno.
Por ahí, pero era más bien la Alameda con Cami. Ahí, en ese, por ahí cerca, dos buses quemándose. Dos. Ya hay relatos de pasajeros y choferes de uno de esos buses, al menos, lo difícil que fue bajarse del bus. O sea, estas bestias. Y no voy a decir monos porque.
¿Qué les da con quemar buses?
Porque. No, es que tratar de razonar.
No entiendo. Pero
blanco,
como que se ensañan con los buses.
Tú le vas a pedir racionalidad.
No, les pido razón, pero es ensañamiento.
Sí, porque refleja para mucho, de tiempos pretéritos, ya el abuso, la mala política pública, no tengo idea, no sé. Claro, en fin. Bueno, pero eso ocurrió esta mañana, Overoles Blancos, quemaron estos dos buses, no es el primero, ahora los días pasados ocurrió otro con lo mismo, se viralizó mucho el video. Es decir, dejamos de sorprendernos que quemar buses en esta ciudad tampoco ya están. Tampoco
no,
están
si noticias. Quemaron dos nomás.
No sé a cuánto estamos a que no salgan las noticias, la quemada de buses.
Oye, este testimonio es tremendo.
Creo
que fue mi día de suerte. Había una señora con una guagua de unos 10 meses y se cayó. Dispararon hasta con arma al chofer porque no quería abrir las puertas de la micro. Atinamos en empujar y bajarnos. Se escuchó otro disparo. Un disparo. Y entonces yo veía gente que se iba cayendo por correr rápido. Y ahora veo la micro prendida. Ese es el testimonio de Joana González. Parte del testimonio.
O sea, que te toque, con una de estas bestias.
Una guaguita en la micro. Tipo, o sea, disparando.
o sea, un accidente, me refiero a que se caiga esa persona, que se tropiece con todo saliendo, y vamos a tener una persona quemada.
Sí.
Y vamos a tener una persona quemada. Yo no sé si esto, esta figurita entiende lo que significa, digamos. No sé si estos genios entienden lo que significa.
Y además que se caen, los otros pasan por encima.
Okay. Ya pues, oye, anoche se realizó en el Círculo Español, que básicamente el Círculo Español, yo no sé quién va, pero no sé si quedan españoles que vayan, pero que en la despedida política que sea.
Sí, como es el lugar.
Ahí. O sea, cuando es cambio de gabinete, el administrador del
¿ha ido alguna
Círculo
vez?
Español se peina y dice: sí. ¡Vamos! Que vienen las cenas de despedida. ¡Vamos con los desagravios!
¿Ah? Sí, les va bien. Yo fui una vez, pero no a una despedida.
¿No? ¿No? ¿Desagravio de alguien?
No, era como un cumpleaños, te diría yo.
¿Un cumpleaños?
Bien español. Una persona así como con un apellido españolísimo.
Es bien bonito el
sí, bonito,
el lugar,
muy sí. Bonito.
Sí. Bueno, ahí fue George Jackson despedido o desagraviado, no sé de qué.
El mejor de todos, le dijo el presidente.
El presidente Boric le dijo el mejor de todos y no hubo nadie que quisiera quedar fuera de la foto, porque fueron algunos que en privado lo pelaban, pero ni te digo, yo no voy a decir quién, porque, porque uno no se puede ir de San Cuchito de Palta.
No, porque uno es gente.
Te lo dicen en privado, entonces hay que mantener en privado. Sí. Pero yo veía una foto de algunos que yo he visto y escuchado hablar pestes del gobierno y del propio Jackson. Pero ahí estaban en la despedida, porque la política tiene.
Eso es lo lindo que tiene la política.
Es perdonadora la política, sí. Es perdonadora. Vamos, sí. Oye, se pone una cuota de 18.
Es de memoria corta.
Claro, por 18.500 compráis una mesa y ahí está ahí en la foto. Y el día de mañana, ¿qué sabéis? Tocáis seremía, tocáis subsecretaría, tocáis cupo. ¿Mm? Así que por 18.
Tocáis fundación.
Claro, tocáis. No digo sin vergüenza, tocáis cupo, tocáis pega. Okay. Siento, no, honesto, pero toca y pega. Sí. Ese viejo dicho, no sé quién era, creo que gobiernos radicales que uno que alegó, porque entonces, el que toca, ¿cómo es? El que toca, ¿cómo era? El que toca cupo no toca camioneta, había un dicho. Ah. Ya me voy a acordar, ya que me lo va a recordar aquí el. Y eso es, pues, y al final hay que estar. Se cita la despedida de George Jackson, va el presidente de la República, va el gabinete. Hay que estar, muchachos. Si hay que viajar a la ciudad, parlamentarios que viajaron de Valparaíso. Oye, porque había que saber estar.
Pero el presidente llegó más tarde. Fue, parece que muy emocionante, llegó más tarde y caminó hacia la mesa donde estaba George Jackson. Hicieron un abrazo así, parece que muy, muy emotivo el momento.
Sí, no, pero eso es perfecto. Sí, sí, son muy amigos, sí, hay lealtad. Muy emotivo,
por eso te digo, fue un momento preparado, te diría yo. Bien, muy bonito. Está bien.
Ya.
Ahora, parece que a los socialistas no les gustó mucho esta frase que cuando le dijo que era el mejor de todos nosotros. Porque así comentaban que así llaman los socialistas Allende. Entonces, como que no miraron muy bien la frase, no la aplaudieron tanto.
Ya. Yeah. Si Allende era el mejor de todos los socialistas, lo pudieron haber ayudado un poquitito.
Claro, pues le podrían haber prestado un poco de ropa.
Sí, porque parece
lo dejaron bien solo.
Parece que lo dejaron, claro, solo en su momento. Por lo que uno lee en todos los libros que han salido de izquierda y derecha.
Sí.
Pero en fin, la política es generosa también para las frases, para la fraseología y para decir una cosa y con micrófonos prendidos y micrófonos apagados. Pero ya está. 7:13, estás en Duna.
Nada personal.
A propósito del mejor de todos, con los titulares, Enrique Javier Llávar Ferrer. ¿Cómo estás, Enrique Javier?
Bien. Le tengo plata. Hoy día también me han elogiado bastante.
No,
te queremos
no,
mucho.
Hay que a ver si nos invitan a alguna despedida. Sí.
A ver si nos llega algo.
Algún 18. Si tenés 18 todos los días. Pues. ¿Cómo si te invitan con gancho y clasificamos?
No, yo voy a hablar con los amigos
con
de, la,
collera.
De la tercera.
Hay que ser, lo que sí, está claro que hay que estar en la buena contigo en esta
radio. Sí.
Está claro.
Tocáis
aire, tocáis 18, tocáis programa, tocáis cualquier cosa.
Y contigo, po, porque si no, no hay vacaciones. Ya, vamos con los titulares. La Policía de Investigaciones decidió restarse este año de la tradicional parada militar. Desde la institución aseguraron que este año optaron por priorizar el fortalecimiento de las capacidades de sus efectivos, ya que, según se lee en el comunicado, en base a las disposiciones legales desde abril, la PDI está a cargo de la investigación especializada de todos los delitos, especialmente de aquellos complejos y relacionados con el crimen organizado, por lo que se les hace difícil atraer a los alumnos para poder cumplir con esta actividad que demanda horas de entrenamiento en disciplina, de fila y desfile. presidente Gabriel Boric inauguró la Villa Panamericana de los Juegos Santiago 2023, que arrancará el día 20 de octubre. En la instancia, el mandatario destacó que la obra dejará un legado y que la energía de los panamericanos es contagiosa y que va a inyectar de un optimismo al país que nos hace demasiado bien. El cambio climático golpea a Uruguay. Pasaron de tener la mayor sequía de su historia a temer por las inundaciones. De acuerdo a las autoridades de ese país, lo que llovió en agosto representó una vez y media lo esperado para ese mes, y aseguraron que con la influencia cálida del fenómeno del Niño se encuentran en riesgo de sufrir inundaciones en los próximos meses. Y Arturo Vidal vio retrasada su alta médica y tendrá que quedarse un día más hospitalizado. De acuerdo a lo publicado, el volante nacional estaría evaluando realizar la recuperación de 3 meses en Chile, algo que deberá conversar con su club, el Atlético Paranaense.
Compleja la operación de King, ¿no? Sí, pues esta edad, la recuperación y eso.
Ya operada, aparte.
Difícil. Cuento muy triste.
¿Lo del King?
¿Eh? Sí. ¿Triste? ¿No dura tanto? ¿Qué encuentras tú? ¿Cómo lo definirías?
Preocupante.
Sí, preocupante también, pero triste.
Pues el ocaso.
Porque sí, porque quizás la recuperación no sea tal. Y hay, significa que se despidió de las canchas en una camilla.
Hay críticas de Berizzo, ¿eh? Hay hartas críticas,
es que, claro,
de Berizzo.
Claro, que lo hizo regresar.
Ahora, yo creo que, ¿quién manda más ahí, Berizzo o Vidal? Yo creo que Vidal quiso regresar.
Está bien, no, sí, está bien.
La crítica que yo he escuchado es que Berizzo no se impone.
Bueno, qué pucha, pero es su deber imponerse, ¿o no?
Bueno, por eso la
él
crítica.
Tiene que cuidar a sus jugadores.
Por
pues.
Eso es la crítica. Sí, ahora es contradictorio con lo que también lo critican por imponerse y no traer a Bravo. Y explicó, no traje a Bravo porque la vez pasada no quiso estar en el plantel. Entonces, no sé hasta qué punto es válida la crítica que uno se impone frente a los referentes o a Vidal, que quiso jugar cojo, porque estaba cojo, que la prueba es que lo operaron a las horas terminado el partido. Y hay jugadores, pues, para ese puesto. Claro, no son todos Vidal. Pero hay jugadores. En fin. Muchas gracias, Enrique Javier.
Muchas gracias a usted.
Que te vaya muy bien.
Chao, Kike.
Avisa de cualquier cosa.
Que tenga el tanto.
Sí. 7:17 p.m. Estás en Duna.
Nada personal.
¿Por dónde quisieras partir tú?
¿Por dónde?
Pensiones de gracia, ¿viste?
Ah, sí que. Sí, sí, sí. Pensiones de gracia.
Sácame de una duda.
Dígame.
Lo he tratado de mirar y no. No. ¿Estas son pensiones de por vida?
Yo entiendo que sí.
Las pensiones yo las entiendo de por vida.
Sí, yo entiendo que sí. Son estas pensiones que entregó el gobierno en el contexto del
estallido social.
Los gobiernos. Sí, Sebastián Piñera y Gabriel Boric. Ambos dos, que no te gusta que usara esa frase. Y son 418 personas.
Claro.
Y 40 de ellas, Matías, tienen antecedentes penales, y esto ha dejado la Tendalap, obviamente, porque cómo es posible... Mí.
Incluso algunos prófugos.
Claro, que haya gente que tiene antecedentes, algunos cumpliendo condena, otros prófugos, qué sé yo, y que estén recibiendo una pensión de por vida otorgada por el gobierno. Entonces es bien inexplicable dónde está el accountability y quién es el que hace el seguimiento finalmente de este tema.
Seguimiento y también el filtro para otorgarlas.
También.
Debería haber mucho más transparencia quién se le otorgó y cuáles son los daños. Porque voy a poner el caso. Una persona que pierde la vista, ¿no es cierto?, y que queda inhabilitada para hacer su trabajo y qué sé yo, y recibe la violencia de un funcionario del Estado en las condiciones que ocurrió, es esperable, es justificable, sí. ¿No es cierto? Pero si es que estamos hablando de gente joven que, claro, tuvieron un acto o fueron víctimas de un acto de violencia, por ejemplo, de parte de un carabinero o de un funcionario. Y esa persona, claro, puede hacer un juicio, puede pedir una indemnización, lo que fuera, pero tenemos claridad completa de que todo quien recibe esa pensión de por vida quedó inhabilitado para trabajar.
Eso por un lado. Y dos, ¿en qué contexto? O sea,
¿cuál es el nivel del daño?
¿En qué contexto también fue...? Yo no es que esté avalando agresiones por ningún motivo, pero también los carabineros tienen la misión de contener los desórdenes y para eso existen, para mantener el orden, la seguridad y el orden público. Por lo tanto, también sería interesante conocer los antecedentes, en qué contexto esas personas recibieron la agresión por la cual están recibiendo esa pensión. Son, Matías, 23 las que entregó el presidente Boric, pero 17, no, 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 17 de los prófugos, claro. Sí, de los prófugos, 23 recibieron la pensión en el actual gobierno y 17, no tanto menos, durante el mandato de Sebastián Piñera.
Eso es lo que a mí me llama la atención, de cómo son los criterios de entrega de esto. ¿Quién filtra? ¿Quién toma la decisión? Porque cuando tú tienes, insisto, personas que no pueden seguir trabajando fruto de esta acción, es justificable, hasta cierto modo, hay que revisar caso a caso, pero puede ser, nadie podría alegar, oye, porque, pero si hay alguien que a los veintitantos años recibió un acto o una agresión de este tipo, que está muy malo, puede estar muy malo, tiene que terminar un juicio, pues, insisto, puede haber una indemnización, todo lo que quiera, pero las pensiones vitalicias, las pensiones de por vida de la persona joven y que se recuperó de la eventual lesión, si hay casos de ese tipo, que es lo que se hacía la pregunta, habría que revisarlo, pues.
Por supuesto.
Más allá que estén o no estén prófugos, ¿eh? También hay que revisarlo, también, pero es otra lista de conversación, de análisis. Sí. Uno es el prófugo, inaceptable. Si está prófugo porque está en deuda con la justicia, inaceptable. Así como el Papito es Corazón, hay un montón de nuevas herramientas
para que paguen.
Por ejemplo,
el número de los impuestos, devoluciones de impuestos,
se les retiene hasta que pague su primera obligación.
Sí. Bueno, los retiros, por ejemplo.
Exactamente.
Los obligaban a pagar sus pensiones antes, los retiros, y eso
es de sentido común hoy día. Es decir, sí, hay recursos para usted, su primera obligación es con su familia, sus hijos. En el caso de una persona que está prófuga de la justicia en Chile, ¿cómo hace posible que el Estado le entregue una pensión? Le entregue una pensión vitalicia.
Oye, el organismo encargado justamente de tramitar estas pensiones es la Subsecretaría del Interior.
Y allí, por eso es que el ministro Cordero, ministro de Justicia, Mentolatum, que tiene que estar para todo tipo de dolores y todo tipo de respuestas, tuvo que explicar que el presidente de la República no conoce de estos expedientes, no. O sea, no es ni el presidente Piñera,
no,
ni
una
el presidente
firma delegable.
Es firma delegada, así es el procedimiento que se usa. Entonces no es ni el presidente Piñera ni el presidente Boric los que puño y letra vieron los antecedentes.
Sino más bien, claro, la comisión dentro de la Subsecretaría del Interior que está a cargo de esta tarea.
Pero que llama mucho la atención y genera, no es que vayamos generando por distintas razones grupos de personas
de
que tengan y que las pensiones sean entregadas en distintos momentos de la vida del país, y que vayamos sumando un grupo de personas que al final saquemos una cuenta y que se transforme en un peso imposible. Cuando sean justificados, bien dadas están.
Bueno,
pero
claro,
si son todos plenamente justificados, hay que tener cuidado de no llenarse de estos cargos cuando, bueno, no está justificado.
De hecho, Matías, este tipo de pensiones responden a una glosa de la ley de presupuesto específica para ella. O sea, también ahí probablemente podría haber una cierta revisión por parte de la Cámara de Diputados o del Senado, de la Cámara de Diputados, que es la que fiscaliza más que nada, de averiguar y hacer algún tipo de fiscalización respecto a cómo se están entregando estas pensiones.
Capaz que nuestro invitado sepa algo de esto, no es para lo que lo invitamos, pero capaz que sepa algo de esto. 19:23 estás en Duna.
Nada personal. André Joanet, presidente y diputado de Amarillos. Además, integrante de la Comisión de Seguridad, así que nos va a poder responder varias de estas dudas.
¿Cómo está usted?
¿Cómo está, Andrés? ¿Qué tal?
Bien, y también de la Comisión Investigadora
de estos casos.
De estas pensiones, de la Comisión Investigadora también de las fundaciones. Estamos en todo,
Está investigando harto, lo veo.
Déjeme hacer la pregunta.
Bueno, la
pregunta general.
Hay que duplicarse porque en el fondo, cuando, y también de cárceles, estoy metido en el tema de cárceles, cuando hay algunas cuestiones que están funcionando mal o que merecen una investigación, hay que ir ahí, ¿no?
Claro.
Para eso estamos.
A ver, vamos a aclarar algo de entrada. ¿Estas pensiones son vitalicias?
¿Aló?
¿Aló?
Sí, ahí sí. Yo, José, te escucho muy bien. ¿A quién no escucho bien? A Matías.
¿Ahí sí o no? ¿Ahí estamos?
Está como de lejos.
No, yo estoy apegado.
Estamos bien cerca, además.
Pero voy a ponerme. A ver, pregúntate tú, si son vitalicias.
Claro, la primera duda, Andrés, sería si son vitalicias estas pensiones.
A ver, estas pensiones son vitalicias, pero se pueden quitar.
Sí.
¿Ya? ¿Y cuáles son los criterios para entregarla y para quitarla?
Bueno, para entregarla son de gracia, porque son extraordinarias, son pensiones que se le dan a personas por alguna situación que efectivamente ameriten, dada alguna condición, por ejemplo, incluso pobreza u otro, también se dan estas pensiones, ¿no? o de algún también estas pensiones sean a personas que tienen algún comportamiento extraordinario en la sociedad, en fin, y que han caído en desgracia, por ejemplo, a un ex artista, por ejemplo, un cantante, un actor, se le han dado pensión de gracia.
Claro, pero deportista. En este caso particular de los relacionados con los hechos del estallido social.
Se le vincula fundamentalmente a esta persona que se le ha violado los derechos humanos, eso es lo que arguye el gobierno, y la verdad es que es lo que vamos a finalmente a dilucidar en esta comisión. O sea, finalmente en las comisiones lo que se hace es entregar un informe final, un informe que se vota después en la sala, pero lo que estamos viendo hasta el momento es que efectivamente no solo hubo displicencia, sino que no hubo rigurosidad y hubo arbitrariedad al entregar estas pensiones. Yo creo que en el fondo, digamos las cosas como son, sin eufemismo, aquí lo que se trató de hacer es empatar un poco para entregarle a un sector de algún sector que estuvo vinculado a los hechos de violencia en el marco del estallido social, porque finalmente el gobierno, acuerda que no quitó las querellas, ¿te acuerdas que el gobierno ya sí iba a hacer una ley para sacar las querellas? Eso no ocurrió, yo creo mucho tiene que ver con eso, con este empate, y creo que el gobierno se equivoca porque el gobierno tiene que gobernar de forma ecuánime y magnánima.
Diputado Llorens, ¿me escucha?
Ahí lo escucho perfecto.
Ahí sí. Interesante lo que dice usted, que no hay claridad en lo riguroso que se fue al momento de la entrega de estas pensiones. Una cosa es que a quien se le violan sus derechos humanos, o sea, por defecto y por definición tiene que ser el Estado, los privados no violan los derechos humanos, es perfectamente justificable que pida una indemnización por tales daños, ¿no es cierto? Pero una pensión se entiende como alguien que no puede ganar su sustento con su trabajo por el resto de la vida. Entonces, conceptualmente, a mí me parece que hay una definición mal planteada aquí.
Bueno, eso, y la verdad es que por eso digo el gobierno se equivoca, porque además, imagínate lo que pasa en la Araucanía, lo hemos conversado, Matías, ahí hay gente sí que ha perdido su sustento, hay gente que hoy día se le usurpó su tierra, pequeñas parcelas, estamos hablando media hectárea, una hectárea, 3 hectáreas, pero y esa gente hoy día vive a llegar en alguna parte, y esas personas, el Estado el gobierno no ha recurrido, no ha concurrido para ayudarlo, entonces... me parece que el gobierno se equivoca, las señales que manda y ha estado enviando en materia de seguridad han sido bastante
claro, pero es que en ese, ¿no? En ese caso, diputado, siendo espantosa la situación de esas personas, no ha sido el Estado quien les ha usurpado esas tierras, entonces mal podría el Estado darle una pensión de gracia si en la definición ellos no acometieron el delito. Perdón,
es que no sé, diputado, disculpe, pero el Estado debiera actuar en vez de pensión de gracia es que para quien le usurpan, es devolverle la tierra a través de la fuerza pública.
Exactamente.
Por eso te digo, ¿cuál es lo primero que te tiene que garantizar el Estado? Lo primero.
Seguridad,
porque en el fondo nosotros te decimos, yo hago un contrato social, le entrego mi libertad al Estado, y el Estado me administra mi libertad, pero me tiene que garantizar la seguridad pública. La primera seguridad, no la seguridad social, también vienen después esas, ¿no? Son las seguridades de segunda y tercera categoría. Pero la primera es la seguridad pública, y eso no está ocurriendo. Entonces, si es por eso, digo yo, si es por eso, entonces a la gente que también hoy día se le violan los derechos humanos permanentemente y todos miran, o sea, no todos, pero el gobierno mira para arriba, entonces bueno, también. Pero la verdad es que lo que ha ocurrido acá respecto de las pensiones de gracia no tiene nombre y tiene mucho que ver con la política de seguridad errática del gobierno. Este ha sido un gobierno que partió con definiciones muy muy raras en materia de seguridad. Perdona que lo lleva a la Araucanía, cuando la ministra se fue a la Araucanía con el Walmap y todo ese cuento. Y hoy día trata de alguna manera de generar una política, pero también errática. Te doy un ejemplo. La ley de inteligencia, que esperamos más de un año para que metiera la urgencia, logramos la unanimidad en la Comisión de Defensa, pero se la retiraron porque era una mala ley, o sea, mal presentada. Y hoy día no tenemos ley de inteligencia discutiéndose, recién va a entrar la ley antiterrorista, o sea, por eso te digo, o sea, muy errático en materia de seguridad. ¿Cuántas? Y esto es una señal muy mala para el país y para lo que estamos haciendo en materia de seguridad.
¿Cuántas personas hay algún lista o un acumulado? ¿Cuántas personas en Chile, las merecidas y las no merecidas, las por distintas causas, cuántas chilenos y chilenas hoy en la foto de hoy reciben pensión vitalicia? ¿Y cuánto es el monto para el país?
No, de verdad, no tengo esa información, María, para que te voy a decir una cosa, sí, no lo sé. Bien. pero yo creo que, bueno, lo averiguaremos, y qué bueno que lo pregunte. Yo estoy enviando un oficio ahora, ya lo envié, para saber, digamos, primero que quiero saber todas las personas efectivamente cuáles fueron los delitos que cometieron, porque el ministro, el subsecretario Monsalve, dijo que no habían sido delitos graves. Bueno, yo quiero saber cuáles fueron los delitos, y efectivamente de ser grave vamos a solicitar que a esas personas se les quite la pensión, porque además varias de las a las personas que le otorgaron pensiones gracias son lesiones leves.
O sea que están trabajando.
Eso es lo curioso, pues. Sí. Porque que se le esté entregando una pensión a una persona que puede valerse por sí misma. Entonces, sí. Como al final es como no, es una especie señal, de
perdón, es la señal, sí. Del disculpen que haga la energía, es la señal del ñoqui en Argentina, la señal, sí, de que hay un Estado que puede pagarle a gente en forma acumulativa una y otra vez, y vamos sumando gente, y si son a lo mejor 100.000, mañana 200, 300, y vamos, y al final eso hay que pagarlo.
Claro.
Insisto, Martín, yo no quiero sí, por ningún minuto menospreciar el daño o lo que significa recibir un daño es ser violado de los derechos humanos, pero se le puede indemnizar por una única vez, y está bien, claro, que se defina en los tribunales. Pero estos sueldos, el concepto de, mira, hasta que te mueras yo te voy a dar un sueldo, es que yo trabajo, no importa. Es la laxitud con que se manejan los, sí, recursos públicos.
Pero además, Matías, en un contexto de una situación muy grave que ocurrió en torno al 18 de octubre. No nos olvidemos que hubo 500 ataques a comisaría. ¿En qué democracia normal hay 500 ataques a comisaría y no pasa nada?
Oye, ya los pequeños y empresarios, pequeños pymes o gente que tenía un almacén, un comercio, que se lo destruyeron.
Sí. También. Bueno, ¿y qué pasó con las señoras, perdona que interrumpa, Josefina, que trabajaban en la Fuente Alemana, que permanentemente nosotros íbamos, que Anthony Bourdain, te recordará ustedes, vino a Chile en unos capítulos sin reserva y habló magnífico, y habla que era mucha mayonesa, así el
era muy grande los lomitos.
Yo no estoy de acuerdo con Bourdain, sí.
¿Te acuerdas? ¿Ah?
No, sí, estoy de acuerdo con Bourdain.
Decía que eran muy grandes, era muy... los lomitos.
No, yo tampoco, pero en el fondo, ¿te acuerdas? ¿Qué pasó con esas señoras? Claro. Que trabajaban ahí, que esas señoras maravillosas que además mostraban la cultura,
que se quedaron sin trabajo.
Sin trabajo.
Entonces, ¿qué pasó? ¿A qué le importó?
¿Dónde está la indemnización para ella? Claro.
¿A cuánto ascienden estas indemnizaciones de diputados?
Son relativas, porque depende de la gravedad, van aumentando, llegan hasta 500 mil pesos, pero son relativas, por eso te digo, van aumentando. Yeah.
Progresivamente, según el daño.
No, sería muy bueno revisar eso, revisar por justicia y por monto y por manejo de recursos públicos.
Cuando le envíe yo le voy a enviar la copia del oficio que estoy pidiéndole ya le envié una, porque el otro día en la romería también que se hizo, se destruyó la estatua de Andrés, perdón, en la romería en el cementerio, se destruyeron, entre otras, la tumba de Andrés Bello, o sea, el mausoleo de Carabinero, sí, una serie de otras tumbas. Cuando hay romería siempre hacen eso. También estoy pidiendo eso que pasó con el ataque a la moneda. Mira, la imagen del país afuera fue el ataque a la moneda, 50 años después del ataque a la moneda.
Y sería interesante también saber cómo se define cuáles tumbas son resguardadas y cuáles no.
Sí.
Yo creo que lo podría incluir en el oficio.
Le estamos pidiendo a la delegada, le estoy pidiendo a la delegada, le puedo enviar el oficio que ya envié, y al subsecretario, que asistan a la Comisión de Seguridad para que nos expliquen cómo ocurre esto, que todos los años romería y que se destruye un patrimonio, que además es un patrimonio histórico nuestro, que es el Cementerio General, donde hay tumbas de personas además que han dado mucho por el país, y que no hay ningún resguardo, ningún cuidado. Vamos a pedirle esa guía que estén, y así como va a ser en vivo, ahí vamos a hacerle esas preguntas.
Sí, no, es tremendo. Bueno, lamentablemente tenemos que pasar a otro tema que es menos edificante, igual de menos, que es la quema de buses también a Vista y Paciencia, en el pleno centro de Santiago, en Camin con la Alameda, es decir, ya da lo mismo dónde, a la plena hora del día, no te escondes en la calle principal, es porque no te va a pasar nada.
Así es, la impunidad.
La impunidad total.
Bueno, nosotros en la Araucanía vivimos eso permanentemente, porque esto lo vimos hace tantos años, dijimos alguna vez, cuando les pase a ustedes se van a dar cuenta, porque el problema es cuando no te pasa nada, y Carabineros no es que quiera actuar, si a Carabineros hay que desatarle las manos, igual que a los militares de la Araucanía, hay que dejen de empezar, que empiecen a actuar, porque finalmente, cuando avanza la incivilidad, cuando avanza el delito, cuando avanza la delincuencia, los que más sufren son la gente que tiene más carenciada, la gente más pobre. Porque estos grupos de delincuentes se van instalando y van controlando los barrios, van extorsionando, etcétera. Y estos jóvenes, ¿no?, que rompen los buses, y que en su momento rompieron el metro. El metro nos costó a todos los chilenos 300 millones de dólares. Con 300 millones de dólares hubiéramos construido otra línea, o la mitad de otra línea de metro. Entonces, todo eso lo paga alguien.
Diputado, y nos llenamos la boca en la preocupación con los pobres. ¿Alguien creerá que la gente que se tuvo que bajar de la micro hoy día para que no lo quemaran vivo, se bajaron de la micro y arrendaron un auto?
Así
es. ¿O se fueron en Uber? ¿O se tuvieron que ir caminando porque ya habían pagado los 700 y tantos pesos del Transantiago y no tenían para...? En fin, es decir, pongamos, como dicen los gringos, pongamos la billetera donde ponemos la boca y pongamos las preocupaciones donde ponemos nuestro discurso, y acá las acciones donde ponemos nuestro discurso.
Por eso digo, Matías, que esto es errático. Yo creo que el gobierno tiene una política de seguridad errática. O aquí, nos ponemos colorado una vez en materia de seguridad y como dijo un día Teresa May, aquí van a haber daños colaterales. Pero los daños colaterales no son la ciudadanía, los daños colaterales son a los delincuentes. Ahora, son a la gente en general. Empecemos a ordenar este país, porque este país se nos está yendo a las manos. Mira lo que pasó en el norte, en Antofagasta, con el tren de Aragua. Este país se nos está yendo a las manos. Y después, a la mexicana, van a ser los periodistas, van a ser los políticos. Cuando en definitiva el narco entre a las instituciones, este país ya se nos fue completamente. Por eso tenemos que ahora... Y eso significa que el gobierno tiene que liderar esto, pero con leyes rápidas.
Ahora, diputado, se acordó para ser justo, se acordó una agenda de leyes en torno al tema de la seguridad, y fue acordada por todos los partidos políticos, y esa agenda ha ido avanzando. Entonces,
pero poquito, lentito, porque en el fondo, por ejemplo, la ley de usurpaciones, nos faltó diálogo. Yo te voy a contar una cosa que pasó. Antes de ayer, cuando me di cuenta que estamos empatados en las reglas de uso de la fuerza, estamos en la Comisión Unida de Constitución y Seguridad Ciudadana, estamos 13-13. Yo hablé con el gobierno, presentamos buenas indicaciones, en fin, y me fui a la escuela derecha. Y ayer se produjo una reunión, y lo voy a decir, porque en el fondo hablo con la subsecretaria de la presidencia, le digo, subsecretaria, aquí tiene que pasar algo. Me voy a hablar con Lonton, Andrés Lonton, y con Raúl Soto. Hagamos algo, porque si no, esta cuestión va a salir igual que usurpaciones. Y al día siguiente una reunión con la ministra Interior en el Congreso, ayer, y un poquito tarde, porque venía a Santiago de una reunión, pero tuvimos la reunión y finalmente vamos a concordar y vamos a hacer grupo de trabajo para que tengamos la ley de usurpación. Eso también lo hicimos ya en la ley de ciberseguridad, donde también estábamos enchampados, pero uno tiene... Finalmente el gobierno no hace política, esto debería hacer los gobiernos. Un diputado de oposición termina ayudando al gobierno, que se viene de amarillo y estamos por los acuerdos, pero el gobierno no hace eso. Entonces, ¿qué va a pasar con la regla de uso de la fuerza? Se van a enchampar y finalmente no van a salir. Entonces, van muy lentas las leyes en materia de seguridad.
Ay, 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 exactamente. Lo del tren de Aragua, qué complejo, ¿eh? Esto de las bueno, sabemos lo difícil que lo complicado y lo temible. Que, sí. Pero esto de que se empiecen a conocer los nombres de los testigos, que los jueces se decreten que están cansados y que no pueden más, y también deben tener mucho miedo, y si son seres humanos. ¿Cuánto ha avanzado esto que
Pero Matías, imagínate si el juez, que puede tener seguridad, ¿qué le queda a la gente que después le conocen su nombre? ¿Qué le queda a la gente que en definitiva... un juez, con un poquito de racionalidad, no puede dictaminar una medida como esa, aunque se lo pida la defensa y sea legal. Estamos hablando de tren de Aragua, no estamos hablando del vecino que te cortó un árbol, estamos hablando del tren de Aragua.
Esa situación. Entonces, ocurrió una cosa parecida en el sur, ¿te acuerdas? Hace un tiempo.
Lo mismo.
La defensa pidió los nombres y la corte denegó el permiso.
Claro, pero los nombres en el momento que se solicitan se entregan inmediatamente. Entonces.
Pero en ese caso no se entregaron, ¿sí?
En ese caso no alcanzó.
En ese caso no se alcanzó a entregar.
Sí. Entonces que al final, por eso digo, y por eso le hemos planteado al gobierno que pongamos la policía militar de frontera, pero eso estamos conversando, y todavía no tenemos una fuerza que podríamos estar preparando, que además no va a estar mañana, va a estar en 2, 3, 4 años más, pero una fuerza que escuchó hoy en nuestra frontera, porque el día de nuestra frontera entra quien quiere y sale quien quiere el país.
Ahora, este juez que entrega los nombres de los testigos en el caso del tren de Aragua, lo hace, entiendo, con reserva, ¿no es cierto?, a la defensa que pide los datos. Sí. ¿Qué garantía hay de que esto no será público o que no llegará a manos de los delincuentes?
Ninguna.
Pero si se la entregó a la defensa, ¿qué responsabilidad? ¿Qué va a hacer la defensa con esos nombres?
Matías, para que dejémonos de eufemismo, ninguna, porque en el fondo, yo lo digo desde mi perspectiva, no te voy a decir, mira, no sé, yo creo que ninguna, si no es primera vez, yo creo que los tribunales hace bastante tiempo que están dando bastante que hablar. Yo he estado con varios jueces que, me disculpen, pero cero lectura, o sea, no tiene, no lee, con los fallos son fallos que finalmente se los terminan revirtiendo, y ya tenemos un nivel de jueces bastante malo, objetivamente hay varios jueces que dan mucho que desear, efectivamente dicen que los políticos y muchos parlamentarios damos mucho que desear, efectivamente, pero también el Poder Judicial. Entonces, esto demuestra un, no solo un descriterio, sino no entender lo que estamos haciendo. Mira, pero además le pidió perdón al fiscal que volviera a Arica, ese fiscal no está en Arica porque está amenazado, su familia está amenazada, por eso lo sacaron de Arica, pero él sigue la causa. Y entonces hay un descriterio del juez tremendo. Entonces, hoy día estamos en una situación muy difícil, pero este partido todavía no lo perdemos, pero lo podemos perder.
Ahora, claro,
lo importante es que lo revirtamos.
En esta situación en particular, claro, es tremendo lo que está pasando en este caso, pero además siente un precedente respecto a quién va a querer colaborar el día de mañana en la persecución de estos delitos y entregar información si la posibilidad de que revelen mi nombre es tan alta.
Y es tu condena a muerte, en muchos casos, claro. Es tu condena a muerte, o tu familia. Entonces, y los que empezamos a hablar de esto también, o sea, por eso yo el otro día, y si nos vamos metiendo más, nos metemos en hoy día Chile, es el país donde un 30% de la droga que llega a Europa pasa por Chile. O sea, estamos hablando de bandas criminales internacionales tremendas que están instaladas en el país. Bueno, el gobierno tiene que asumir que es gobierno y que el tema prioritario es la seguridad. Pero anda preocupada de otras cuestiones, se mete en otras cuestiones y finalmente este es un tema que cada día nos corre en el cerco. Y lo que tenemos que hacer es revertirlo, pero con decisión, con voluntad, con liderazgo. Y no observo eso en el gobierno, el presidente no lo tiene, o sea, el presidente, este debería ser su tema número uno, debería levantarse viendo cómo resuelve el tema de la seguridad de los chilenos, de los barrios, del norte, del sur, pero no es su tema, y de repente parece más dirigente estudiantil que presidente. Entonces, nosotros en el Parlamento vamos a tener que seguir bregando para que las leyes en materia de seguridad sean duras, y las leyes duras tienen que ser más duras, porque esa es la única forma de revertir esto.
Andrés Ñuñet, presidente y diputado de Amarillo, muchísimas gracias por conversar con Duna esta tarde.
Gracias a ustedes también por preocuparse de este gran tema.
Hasta chau, luego, chau, diputado, muchas gracias. Que le vaya muy bien.
7:42 PM, estás en Duna.
Nada personal.
Y saludamos a nuestros patrocinadores. Tenemos muy buenas noticias. Zurich y Book se unieron para que tus colaboradores tengan mucho más beneficios. Sí, porque ahora pueden encontrar Seguro Zurich en la plataforma Book. Actívalos de forma 100% online en solo 24 horas.
Las mejores marcas de maquinaria en construcción, vialidad y forestal las puedes encontrar en Salfa. En Salfa son más que máquinas. Visita salfamaquinaria.cl y encuentra el equipo que necesitas.
El prestigioso ranking Shanghai, uno de los más importantes a nivel mundial, posicionó a la Universidad Andrés Bello en el top 4 de mejores universidades chilenas. Un reconocimiento a los académicos e investigadores de UNAB que desde su quehacer aportan al bienestar de la sociedad. Hacemos una pausa y volvemos. Está haciendo una.
Nada personal.
Hijo, ¿tú sabes cómo hacen las máquinas John Deere?
Sí, mamá.
¿Y cómo hace la excavadora? ¡Perfecto! ¿Y el mini cargador? ¡Muy bien, hijo! ¿Y la retroexcavadora?
Salfa Maquinaria, con más de 85 años de experiencia en el mercado, es la solución para poner tus proyectos en marcha. Encuentra marcas reconocidas en el rubro de maquinaria de construcción, vialidad y forestal en cualquiera de sus sucursales a lo largo de Chile. Repuesto, servicio de postventa, el mejor servicio certificado y mucho más, encuéntralo en Salfa. Cotiza en salfamaquinaria.cl y síguenos en nuestras redes sociales. En Salfa somos más que máquinas.
Por sexto año consecutivo, la Universidad Andrés Bello es reconocida entre las 4 mejores de Chile en el prestigioso ranking de Shanghái, siendo además la única universidad privada no tradicional en ser distinguida por esta importante medición internacional. Un ejemplo más de la labor de excelencia de los académicos e investigadores de UNAD, quienes día a día generan nuevo conocimiento para aportar al bienestar de nuestra sociedad. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
Amor, ¿te acuerdas que dijimos que este año íbamos a ahorrar y contratar unos seguros?
Sí, deberíamos hacerlo. A mí me tinca en Zurich.
A mí también. ¿Y los seguros dónde?
En Zurich igual, po. Acuérdate que además de ahorro, también tienen seguros para todo lo que necesitamos, como seguro de auto, hogar y hasta seguro de vida.
Me meto al tiro a Zurich.cl.
Los riesgos de personas son asumidos por Zurich Chile Seguros de Vida S.A. Los riesgos de daños son asumidos por Zurich Chile Seguros Generales S.A. Fondos son administrados por Zurich Administradora General de Fondos. Infórmese de las características esenciales de los fondos, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. Más información en www.zurich.cl.
Una app para gestionar vacaciones, enviar a firmar documentos desde donde sea que estés. Sí, eso y mucho más es posible con Talana, la plataforma de recursos humanos más descargada y mejor valorada. Estés donde estés, revisa y gestiona la información de tu equipo. Talana tiene todo lo necesario para que tu día a día laboral sea más simple y eficiente. Conoce más en talana.com.
Criados en el corazón de la clase obrera de Manchester, los hermanos Noel y Liam Gallagher se tomaron la década del 90 con Oasis. A punta de polémicas, escándalos y un catálogo de grandes canciones, la banda entregó uno de los mejores discos del rock británico y dio el puntapié inicial al Britpop, la era dorada de la música popular inglesa. Esta es la historia que te contaremos hoy desde las 8:30 en un nuevo capítulo de Sintonía Crónica Debut en Duna 89.7.
De la tarde, 46 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
A veces los presidentes de la República tienen, bueno, siempre tienen problemas, pero a veces tienen karmas.
Claro.
Y karmas muchas veces nos referimos a sus hijos o a sus hijas.
Claro,
sus
vastas, complicados.
¿No? Porque, difíciles. Claro, y sobre todo con políticos de larga data, donde muchas veces los hijos andan a saber tú por qué hacer algunas razones, pero terminan siendo un poco atendidos.
Porque pasa en todas las familias.
Sí, sí, sí. O cuando metieron las patas nadie les dijo nada porque claro, era el hijo de tal.
Claro.
Bueno, y ahora vemos, no sé, el hijo de Petro, por ejemplo, que sigue preso, bueno, supongo, sí, son razones bastante impresionantes.
De repente no son presidentes, pueden ser cónsules también.
Del cónsul de
Barcelona, chileno sí, en Barcelona.
Pero ahora pasa ni más ni menos que con el hijo del presidente Joe Biden, quien está... disculpen, siendo investigado y ha sido imputado por compra y posesión ilegal de armas. Alguien dirá, ¿pero qué tiene que ver?
Si eso no es un delito en Estados Unidos.
Exactamente. Claro. El delito es otro en Estados Unidos. El delito es que falsificó, por así decirlo, un certificado que le permitía acceder a esa arma, dado que es una persona que sufre ciertas adicciones y tiene ya evidencia de consumo de estupefacientes, en fin, y tiene adicciones de ese tipo.
Una de las pocas condiciones para adquirir arma en Estados Unidos, justamente, que tú no tengas adicciones. Entonces tú firmas una carta. Y él firmó que no tenía ninguna adicción, y esto significó que se interpusiera una demanda, un escrito, en 2018. O sea, es una demanda de larga data que se está revisando por el fiscal David Weiss, que es el fiscal federal de Delaware.
Fíjate que compró una pistola, una Colt Cobra calibre 38, y mintió al vendedor al entregarle un certificado que decía que no era consumidor ilícito ni adicto de estimulantes, estupefacientes, sustancias controladas.
Claro, el vendedor no lo reconoció al señor Biden, claramente.
Pero no tendría por qué. Pero el punto es que cómo esa cultura castiga la mentira.
Sí, el perjurio.
Castiga la mentira, y la castiga de tal forma que el hijo del presidente de Estados Unidos en este momento arriesga un castigo de, porque la violación a la ley de control de armas, castigo de hasta 15 años de prisión. Imagínate. Y o multas de hasta $250,000. Hay otras cosas que uno ha de saber de Hunter, de este muchacho.
Tiene un largo.
Que tiene un prontuario. Sí. Este no es el único eventual delito, este está imputado, no está todavía condenado. No. Pero no es la única falta que ha cometido, sino que también se le ha investigado y ha estado involucrado en delitos de temas de impuestos. Y, en fin, ha sido.
Sí, se es mal portado.
Por mucho tiempo un dolor de cabeza para su padre, pero claro, puede serlo, yo lo puedo haber sido para el mío, pero el mío no era presidente de Estados Unidos. Entonces, es un doble problema y hace noticia en todo el mundo, naturalmente, cuando además eres candidato a la presidencia, doble problema.
Complejo.
7:49, estás en Duna.
Nada personal.
Son los infiltrados en Nada Personal.
Mariana Marusich está con nosotros. ¿Cómo estás, Mariana?
Muy bien, muchas gracias.
Yo te hacía en Londres, Mariana.
No, estoy acá reporteando desde Chile.
El Chile Day, efectivamente, que esta vez fue en Londres y de eso les voy a hablar.
¿Siempre es en Londres?
No, porque en Nueva York también.
También,
sí,
también, pero,
sí.
pero en Londres siempre toca, y además a veces en Nueva York, claro, hay veces que se turnan.
Es que Londres había sido más o menos más histórico, claro, pero después empezó a ganar Nueva York.
Y este año se hizo en Toronto también.
También en Toronto, York, por Toronto. Primera vez se hizo en Canadá, que Canadá hay muchas inversiones de canadienses en el país.
El primer.
Es el primer inversionista extranjero en Chile. En Chile, y por eso se hizo ahí por primera vez, pero ahora volvió a hacerse en Londres el Toda Chile Day. Y hasta allá llegaron, la verdad, altas autoridades. Este Chile Day ha sido distinto de los últimos que ha habido por distintas razones, porque para partir, en los últimos años ha habido bastante incertidumbre. El país tampoco, o sea, el país ha estado en medio de varias turbulencias y por eso mismo no había mucho que ir a promocionar, sino más bien a mostrar.
Controlar, es como era
mostrar,
controlar daños.
Claro, era mostrar cómo se estaba controlando o cómo se pretendía controlar la inflación, cómo se pretendía volver a crecer, cómo se pretendía hacer muchas cosas. Y por eso mismo, por ejemplo, no hubo en los últimos Chile Day muchos anuncios importantes y ahora en cambio sí hubo anuncios y además hubo una muy alta concurrencia. Llegaron cerca de 500 personas, muchos inversionistas extranjeros, al menos ese era el ambiente que sentían allá quienes fueron, y también había un ánimo mucho más optimista de los empresarios. Y bueno, entonces, para partir, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, fue ya a hablar de cómo ha venido bajando la inflación en el país sin provocar una gran recesión, que era lo que siempre se temía, y también dijo que va a empezar a crecer ya la economía desde ahora. Ellos proyectan que empiece a crecer y, o sea, básicamente que empiece a repuntar, y también comunicó un poco que viene el fin del proceso constitucional. O sea, él dijo, en diciembre se apruebe o se rechace y ya no va a haber un tercer proceso. Eso también quita bastante incertidumbre para los inversionistas. Claro.
Él puede decir eso, pero puede haber perfectamente una moción de uno tercero. O sea, es que yo veo que hoy día el oficialismo, en buena parte, empiezan a desligarse del proceso, a decir que como está la cosa, votar en contra. Salvo que la presidenta Bachelet les llamó la atención, le dijo, por favor, no se bajen.
Sí, no, pero lo llamó a votar. O sea, ella dijo, yo quiero que se apruebe esta cosa.
Y empiezan a bajarse muchos líderes políticos. Yo me imagino que si son hoy día oficialistas, no se bajan porque les gusta la constitución vigente, sino porque tienen la esperanza de en algún momento, y ese problema que es en algún momento, o sea, una indefinición, partir un tercer proceso.
Bueno, sí, no sabemos eso, pero el ministro de Hacienda, al menos eso fue lo que le dijo allá a los inversionistas. Él dijo que no hay ánimos para que se genere ya un tercer proceso.
Efectivamente, hoy día no hay tanto ánimo de
un tercer. No, estoy de acuerdo, pero que alguien va a intentarlo.
Por supuesto.
Si es que se baja, bueno, pero en fin.
Y por eso mismo dijo que ahora con una economía más estabilizada y un proceso constitucional terminando, él ve que el gobierno va a poder centrarse en el nuevo modelo de crecimiento que quieren ellos tener, con énfasis en aprovechar el potencial del litio y el hidrógeno verde. Y en ese sentido también dijo que es necesario un pacto fiscal. Ahí a fin de mes ya debería haber algunas novedades, debería al menos saberse más o menos cuáles son los puntos en donde hay consenso y en cuáles no. De cara a los proyectos que espera presentar el gobierno en el último trimestre de este año, y esos serían probablemente los de crecimiento e inversión, y el de evasión e ilusión todavía no se sabe bien para cuándo queda, porque en ese todavía no hay mucho consenso. Entonces ahí va a depender de la negociación con la oposición para cuándo, y del acuerdo que ellos generen para cuándo se pueda ingresar. Pero más allá de lo que haya dicho, ¿no?, el ministro de Hacienda, los anuncios vinieron por otros lados. Por ejemplo, el superintendente de pensiones, que por lo general hasta antes de 2019 siempre iba al regulador y hacía algunos anuncios en materias que quería modificar, mejorar, etcétera. Pero desde entonces eso se paralizó, en parte porque ahora estaban las prioridades en otras cosas, en parte porque por las turbulencias que todos conocemos y también por los retiros. El foco estuvo en otros temas y
tuvieron que dejar de lado las modificaciones, los avances y las mejores que se querían hacer. Pero ahora el superintendente de pensiones, Osvaldo Macías, lo que anunció es que van a hacer una serie de modificaciones en las inversiones de los fondos de pensiones. Y eso es relevante, ¿por qué? Porque ellos calculan, y este es un nuevo cálculo que hicieron ahora actualizado, porque siempre se va calculando, pero ¿cuánto influye un punto de rentabilidad a lo largo, un punto de rentabilidad a lo largo de la vida laboral en las pensiones de las personas? Y él dice que influye en un 27% en la pensión de los hombres y en un 23,5% en el de las mujeres. En de las mujeres es menos porque empiezan a ahorrar más tarde, ahorran menos y se pensionan y antes. Y se pensionan antes.
Sí, tienen más laguna.
Entonces, por eso influye un poco menos. Pero, de todas maneras, es más de un 20% en los dos casos. O sea, es bastante relevante. Y pese a eso, la rentabilidad de los multifondos ha venido bajando. Por diversos motivos. Algunos internacionales, durante la pandemia, se redujeron las rentabilidades. Y otros locales, como el estallido, los retiros y el cambio que se produjo muy masivo de multifondos.
Sí, también. Y el inmenso daño al mercado de capitales que se produjo después de los retiros.
Después de los retiros, sí. Ese también es uno de los puntos importantes, probablemente uno de los más importantes que él mismo mencionó. Y por eso mismo están implementando algunas cosas para poder mejorar el régimen de inversiones de los multifondos y subir las rentabilidades, lo que hace que suban las pensiones al fin y al cabo. Entonces, uno de esos, de esas cosas que van a hacer es subir el límite de los activos alternativos. Lo activo alternativo es un instrumento de inversión que empezó hace muy poco tiempo, se autorizó para que las AFP puedan invertir en ello, y que son un tipo de activos distinto de las acciones que uno conoce como más tradicionales o los bonos. Es, por ejemplo, ir a invertir en, por decir algo, un edificio, en cosas en de ese estilo.
En infraestructura, en agronomía,
hipotecario, claro, sí. Cosas distintas, por eso son alternativos, digamos. Y ellos calculan que la rentabilidad real anual promedio de estos activos, en lo que tienen las AFP hoy, más que duplica la rentabilidad de los fondos de pensiones.
Ahora, subir la edad de jubilación ni se tocó.
No, es que eso no lo puede hacer él. Yeah. Estas son cosas que ellos pueden hacer por normativa, ahora y no por ley. Yeah. Entonces son cosas más inmediatas. Y ellos ya le pidieron autorización al Banco Central, que es el único paso que restaba para que esto se pudiera subir, para invertir más en activos alternativos, que hoy en promedio se invierte el 9% de los fondos de pensiones en activos alternativos, lo que está muy por debajo de los fondos de pensiones de la OCDE, que invierten el 19% en activos alternativos, y por eso ellos lo que buscan ahora es subirlo. Y además ampliaron la cantidad de instrumentos de activos alternativos, o sea, eso es lo que quieren, porque también requiere de un informe del Banco Central, la cantidad de instrumentos que en los que se pueda invertir dentro de los que se les permiten a la AFP en este tipo de activos. Eso entre muchos otros cambios, pero esos son más o menos los principales que dio a conocer el regulador. Y también, bueno, estuvo la presidenta del Banco Central, hubo harto autoridades presentes, que también fue a destacar cómo ha venido bajando la inflación, que en un año pasó de 14% a 5,3%, y ellos dicen que esperan llegar a la meta del 3% en el segundo semestre del próximo año, que es lo que ya sabíamos también. Y bueno, destacó también bueno, lo que han empezaron a reducir la tasa de política monetaria. Eso ocurrió también antes que otros países. Eso lo destacó, no, en realidad.
Europa lo subió ayer, hoy.
Claro, efectivamente, hay muchos países que todavía no empiezan a bajarla, y eso lo destacó en realidad el ministro de Hacienda. Bueno. Pero dijo que no hay que ver un dato aislado de inflación a propósito del dato de agosto, sino que hay que esperar a ver todos los datos para ver si hay un cambio o no de escenario también, para ver cómo se va.
Ojalá la invitación que hace el ministro de Hacienda en Londres, cunda y caiga en tierra fértil, porque le crean que efectivamente nuestro país es un país mejor para invertir y volvamos a ser atractivos. Los anuncios son una cosa, el acuerdo político para lograrlos es otra.
Y solo brevemente mencionar nomás que hubo un acalorado debate.
Un altercado.
Un altercado, sí, entre el ministro de Energía, Diego Pardo, y el vicepresidente de Colbún, Bernardo Larraín, por el proyecto de transición energética. Pero ya estamos en la hora, así que más de eso lo pueden leer todo en pulso.cl.
Pero básicamente se enojó Bernardo Larraín por las cifras que dijo, que dio el ministro Pardo respecto a las generadoras alternativas y las tradicionales.
Claro, o sea, él lo que planteaba es que también mucho de la energía renovable se produce en las grandes empresas que se mencionan como más tradicionales,
sobre
digamos.
Sobre todo las hídricas.
Claro, efectivamente. Entonces, ese fue uno de los puntos, pero también el punto, él también mencionó que ellos ven que más que hacer transferir los riesgos a través de cargos regulatorios a los consumidores, mencionaba él, él creía que debía ser un proceso gestionado por empresas privadas y que funcione la libre competencia. Con lo que no estuvo de acuerdo el ministro de Energía, que dijo que en realidad esto trae 10 veces más beneficios que costos. Así que, bueno, este proyecto esperan aprobarlo en general ya a fines de este mes y...
Leeremos con atención esa crónica.
Y sí, todo en pulso.cl.
Gracias, Mariana.
Buen
18.
Igual para ti, pues nos vamos. 18. Nos reencontramos mañana a esta misma hora. Te veo muy bien.
A ti también. Chao.